NTN Concentrado.
¿Se podrá transformar el sueño petrolero de Uruguay en un negocio de exportación de hidrógeno verde? Bueno, vamos a charlar con el presidente de ANCAP, del proyecto de producción de hidrógeno verde offshore que la empresa presentó en este mes de octubre. Bueno, en un titular, Alejandro, ¿te imaginás a Uruguay produciendo hidrógeno verde para exportar a gran escala para la década del 2030-2035? ¿Es posible? ¿Es viable?
Yo creo que es posible, yo creo que es viable, yo creo que está dentro de las posibilidades y creo más allá de todo que es casi que una obligación, porque el hidrógeno no es como el petróleo, el hidrógeno es bastante más, el hidrógeno, la energía eólica en realidad, es bastante más democrático. Llega a todos los lugares donde haya viento y la energía eólica que se puede producir en Uruguay es de bastante buena calidad en cuanto a potencia y en cuanto a disponibilidad. Entonces, es un recurso que nosotros vamos a tener que aprovechar.
Ahora vas a explicar un poco por qué el viento, qué tiene que ver, el offshore, el petróleo, pero también en titulares, simplemente para incluir a la audiencia en esto, si no han escuchado, hemos hecho bastantes notas a propósito del tema de hidrógeno verde. ¿Cómo le explicarías a los uruguayos por qué hay que apostar el hidrógeno verde? ¿Qué rol debe jugar ANCAP ahí? ¿Qué partido se está jugando hoy en día en el mundo, ¿no?
El partido que se está jugando es la descarbonización. El partido es la transición energética hacia fuentes de energía renovables y no fósiles. Es como hablamos en alguna entrevista hace un tiempo atrás, es responder a aquella pregunta de qué va a pasar en Uruguay, qué va a pasar con la refinería Teja, qué va a pasar con ANCAP cuando el mundo deje de utilizar petróleo. ¿Sí? Y ANCAP tiene que pensar también en ese mundo. Puede estar lejos en el tiempo a los ojos de quienes vivimos el día a día. Pero en realidad en la construcción del porvenir, en la construcción de políticas de largo plazo, no hay mucho tiempo para perder y hay que tomar decisiones.
¿Pero ya se está jugando este partido? ¿Las grandes petroleras lo están jugando? ¿Los países lo están jugando?
Sin duda. Vos ves las páginas web de las empresas petroleras de las top 10, todas tienen proyectos importantes de energías renovables. Energías no renovables también. Me traicionó el subconsciente porque estaba pensando, no es que en sus proyectos de largo plazo piensen solamente en los renovables, porque siguen explorando petróleo y gas. Cada vez más tendiendo al gas natural, a yacimientos de gas natural. Pero también están incluyendo proyectos hasta locos. Por ejemplo, para producir hidrógeno a partir de la luz solar directamente, ¿no? Fotoelectrocatálisis. Cuando vi ese nombre me encantó, porque parecen cosas de laboratorio. No, es un proyecto que tiene Repsol en España con bastante avance para producir hidrógeno directamente con energía solar.
Entonces, y lo hablamos con Alejandro Mula, ¿no? De las energías renovables, de empresario de las energías renovables aquí en Uruguay. Ahora, como que se juntan en sus proyectos aquellos grandes emprendimientos de energías renovables con los tradicionales o las tradicionales petroleras que en el mundo estaban con las no renovables, ¿no?
Lo que pasa es que en el correr del tiempo hubo una segmentación un poco arbitraria de lo que es las empresas eléctricas y lo que es las empresas petroleras. Porque somos todas empresas de energía. En realidad somos todas empresas de energía. El otro día en el acto de conmemoración del 90 aniversario de ANCAP, el ministro Paganini decía, parece raro ANCAP metiéndose en la energía eólica de offshore para producir hidrógeno y UTE metiéndose en la movilidad eléctrica.
Y no, hay un cambio de roles ahí.
Claro, como especie de cambio de roles, pero que en realidad no es eso. En realidad somos empresas de energía y las empresas petroleras que hace muchos años vienen trabajando en transformaciones en la industria del petróleo, en la industria de los combustibles, perfeccionando los combustibles, pero son cambios continuamente buscando mejores formas de energía, en el sentido de más eficientes, menos contaminantes, y bueno, llega un momento que, bueno, el hidrógeno se transforma en una fuente adicional.
En todo caso, la cuestión logística le devuelve la lógica, valga el juego de palabras, a esa situación, porque en el caso de la movilidad eléctrica se trata de almacenar y transportar electricidad, y en el caso de los molinos offshore para hidrógeno, ahí el producto que se genera es hidrógeno. ¿Qué tan distinto es como producto a transportar, a almacenar, que los hidrocarburos, los combustibles con los que trabaja ANCAP?
A ver, nuestra apuesta es a producir hidrógeno verde, o sea, hidrógeno a partir de energía eléctrica renovable, de fuente renovable, para producir hidrógeno, para producir amoníaco. El amoníaco en estado líquido tiene condiciones prácticamente iguales a la de los combustibles fósiles, a la gasolina o al gasoil o a las gasolinas de aviación, por ejemplo.
¿Ah? Eso sería lo que viajaría en los barcos para exportar.
Exactamente. Ese es uno de los carriers que más comúnmente se utiliza, el amoníaco.
¿Qué es? ¿Viento, hidrógeno verde, amoníaco así? ¿O me estoy perdiendo pasos en el medio?
Viento, hidrógeno verde, nitrógeno del aire y amoníaco.
Ah,
sí, no es tan complicado. El problema es que la producción a escala tiene ciertas complejidades y la tecnología capaz que todavía no está tan desarrollada económicamente como para que los proyectos sean rentables. Pero eso ya no es un escollo, Joel, Sueco, porque el mundo va creciendo, la economía del mundo va creciendo, y con la economía del mundo va creciendo la demanda energética. Cuando crece la demanda energética, se necesitan más fuentes. El problema es que los países más desarrollados empiezan a renunciar a las fuentes fósiles. Entonces, además de las fuentes que vos necesitas para suplir el incremento de la demanda, tenés que empezar a utilizar fuentes nuevas, porque las que ya tenés las estás dejando de usar. Entonces el hidrógeno se transforma en un vector energético re importante, porque puede producir con muy poco esfuerzo una escala muy grande de un producto que tiene una densidad energética interesante. Entonces, los proyectos tecnológicos, si bien van avanzando, el costo de los proyectos tecnológicos empieza a ser menos relevante porque la demanda empieza a ser cada vez más grande. Entonces se está transformando realmente en un vector muy atractivo. Yo repasaba para esta nota una presentación que preparó la gente del equipo de proyecto de hidrógeno verde de ANCAP, y veía, hay proyectos de energía eólica desde el año 2012 en el offshore con más de 500 megawatts de potencia. ¿Tá? Granjas importantes, 100, 150, 200 molinos, 200 aerogeneradores en el offshore. A eso lo que le falta es un electrolizador que transforme la energía eléctrica, que con la energía eléctrica transforme el agua en producción de hidrógeno y libere oxígeno, ¿sí? La tecnología ya está, la escala y la dimensión necesaria para grandes proyectos ya existe, está operativa. Lo que se necesita ahora es un electrolizador. ¿Qué se necesita después? Una demanda de hidrógeno. Esa demanda de hidrógeno, como decía Ricardo recién, se transporta como si fuera un combustible líquido. Esa demanda de hidrógeno ya en algunos países existe. Hay camiones, hay trenes, hay camionetas grandes que ya tienen un motorcito eléctrico movido con una celda de combustible.
Eso es Europa, sobre todo, ¿no?
Eso es en Europa y en Asia.
Y además la escala de lo que sería el proyecto offshore en Uruguay, sería absurdo pensar en el mercado interno porque lo superan en muchas veces la capacidad de producción.
Sí, claro. Para que tengas una idea, ¿qué sucede con el Uruguay? Uruguay se ha vendido muy bien desde el punto de vista de marketing en el mundo con el tema de las renovables. Y es cierto y es objetivo. Lo que pasa es que cuando vienen personas, técnicos de otros países, y miran los ratios de Uruguay y quedan sorprendidos cuando lo multiplican por el tamaño del Uruguay, cuando lo multiplican por la escala del Uruguay, es totalmente despreciable, ¿sí? Por eso nos cuesta tanto salir al mundo. La escala que nosotros estamos pensando con los bloques, las dos regiones de bloques offshore que se han presentado, son escalas de los proyectos más grandes del mundo. Son para hacer proyectos muy grandes, que son de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. El Uruguay no lo puede afrontar, ANCAP no lo puede afrontar, el Uruguay no lo puede afrontar, y la producción supera la demanda uruguaya. Entonces, ¿qué sucede? La idea es generar atractivo suficiente para que inversores privados produzcan con viento uruguayo hidrógeno para ser consumido en otros mercados, y que eventualmente un porcentaje mínimo de eso se derrame a la economía local.
Bien, hablas de bloques offshore y es inevitable remitirse por las palabras.
La gente que es en el agua están preguntando qué es offshore.
Offshore, claro, es en el agua, pero estuvimos bastante acostumbrados a escuchar esto cuando estábamos en el auge de la exploración petrolera en Uruguay, de las rondas. Uruguay, ¿cuánto se alimenta este proyecto de lo que dejaron esas rondas y ese trabajo en los años anteriores?
Muchísimo, Ricardo. Nada se pierde, todo se transforma. El equipo de exploración y producción de petróleo y gas de ANCAP es el que está trabajando atrás de este proyecto de hidrógeno. Estamos utilizando todo el conocimiento geológico del mar territorial, todo el conocimiento de superficie del mar territorial, todo el conocimiento de los tráficos, de los permisos, de relacionamiento con las empresas petroleras, que son mega empresas para el país, para llevar adelante este proyecto. De hecho, las bases de este proyecto, lo que estamos ofreciendo a los inversores privados, está tomado del modelo de negocios que utilizamos en las rondas petroleras.
Es el modelo de negocios de que Uruguay ofrece las condiciones, es un posible socio del negocio si funciona, pero el riesgo y la inversión grande corre por cuenta del privado. Esto es igual que lo que teníamos cuando estábamos en la prospección de petróleo.
Idéntico, salvo que en la prospección de petróleo hay implícito un riesgo geológico. Uh-huh. Para que tengan una idea, el riesgo geológico de nuestras cuencas en el mar uruguayo, el riesgo geológico hacía que el proyecto tuviera un 10% de chance de ser exitoso.
Una cuenca que no había sido explorada, no sabían que había. Exacto. Y suponían que había chances del 10%.
Exacto. Acá ese riesgo no existe. Acá es, dado una condición oceánica, dada una condición de viento, dado una superficie, vos tenés una densidad de molinos por kilómetro cuadrado, una densidad de megawatts por kilómetro cuadrado que puedes instalar. Y si tenés la demanda, haces las cuentas para atrás y decís, bueno, yo puedo vender tanto y tengo que producir tanto y para eso tengo que poner un equipamiento que me sale tanto. ¿La cuenta te da o no te da? Hay certeza prácticamente. Acá el tema es si el costo de la inversión es repagado por el mercado o destino que vos tengas con la producción de la demanda. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ese riesgo geológico que teníamos en la exploración de petróleo y gas, no lo tenemos acá. Acá hay una investigación, se tienen datos, el viento es como decimos nosotros o no es. Nosotros Uruguay entiende que el factor utilización de la energía eólica en el mar territorial supera el 55%. Ese factor de utilización es un factor de utilización alto. Y la conversión a hidrógeno es alta. Eso, por ejemplo, compensa el flete a Europa. Entonces nos pone competitivo con las granjas eólicas que se pueden instalar en los mares de Europa para producir hidrógeno. El problema es que hay muchas granjas de producción de energía eólica en Europa, pero son necesarias para producir energía eléctrica, para abastecer ciudades y redes eléctricas. No hay tanto espacio disponible como para producir hidrógeno, además. En Japón, la demanda energética de Japón es tan grande que por más que pongan molinos alrededor de todas las islas, ellos necesitan mucho hidrógeno. Entonces necesitan escala para importar. Bueno, eso es lo que estamos ofreciendo en Uruguay.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Me dijeron, se entraron a dar vuelta. Ajá. Durante el fin de semana.
Bueno, hay gente que ha hecho piruetas.
Porque lo que pasa es que como que estaban, porque en un momento, toda esta parte, no, que es contracultural, lo llegué, y si tenía todos a favor. Tenía todos a favor, ¿qué hay? Tres que le dan para atrás al maestro Tavares.
Ahora no,
pero eso por el olfato popular y porque los dirigentes, cuando vieron que se daban vuelta los dirigentes, sus voceros empezaron a dar vuelta también, señor. ¿Qué es el periodista deportivo? Mayormente el portavoz de la dirigencia. Bueno, cuando se dieron cuenta, esto se alinea más rápido que con los rulemanes. Salía más rápido con los dirigentes que con los rulemanes. Es así, ya lo sabemos, ¿o no lo sabemos? Sí. Bueno, entonces, si cuando siempre, por eso yo dije, pero al final lo van a voltear en serio. Cuando se te da la vuelta todo.
Estaba dando como noticia confirmada.
Exacto, cuando se te da la vuelta todo, yo no creía, mire lo que me pasó a mí, yo no creía, hasta el sábado de noche, inclusive, que seguía diciendo, estos se cagan, no sé qué. Y después domingo de mañana, parece que sí, ¿cuánto? Me llega un mensaje, está Petinati en punto penal, ¿qué te gusta? Petinati en punto penal, digo, ya está todo cocinado. Que pida perdón por el saludo, la comedia y todos sus errores en un video disfrazado de mucama para que estén en toda la situación en que estoy. La música de todo, y me dijeron que estaban punto penal. No puse porque el domingo de mañana
no da.
Esa voz. Es difícil de tolerar. Pero, y porque no me interesa escuchar, ya te hablo de fútbol, imagínense. Pero ya no era de fútbol esto. Es evidente que ya no era de fútbol.
No.
Y entonces, ante esa situación, dije, bueno, está, el final lo van a echar. Y él fue, no, era como yo pensaba antes, pero me cambié, pensé que al final lo tenía confirmado y le comenté esa noticia ya cerrada a una cantidad de gente y al final me tendría que haber quedado como un necio diciendo no lo van a echar, se van a cagar. Porque al final, yo, mis prejuicios tenían razón.
Sí, yo creo que dejaron armado el escenario igual, ¿eh?
La Tortu entonces el Catuza ha sido de la trinchera de la batalla cultural contra el maestro, eso ya lo sabemos, los esperó a todos ahí. Vengan con Mamu, Chaco, dice Icardi, al pie que Mamucha tiene. Y bueno, fueron todos al pie ahí a jugar con la Tortu. Y después, me imagino, por ejemplo, Chelsea, me imagino que se ha dado vuelta.
No,
se tomó un retiro espiritual.
Yo ya hace mucho que no lo escucho, pero supongo que sí.
Nadie logra escuchar, ni siquiera Jocas, el que relata, logra escuchar.
Es un ruido ahí blanco.
Sí, es el ruido blanco. Uruguay trata, intenta, está lejos, complicado. Eso más o menos y después Gorsi nunca se entiende muy bien de qué lado está. De alguna manera consigue ponerse de los dos lados, prepara su caída para ambos barrios, digamos. Uh-huh. Charquero, que está muy en contacto con los dirigentes, debe haber sido uno de los que hizo un mortal en el aire y cayó del lado de este ciclo se terminó y bueno, ahora tendrá que reconstruirse. Me imagino.
En realidad se terminó y volvió a empezar.
El ciclo.
Sí, algo así.
Empezó otro ciclo que va hasta Bolivia y Argentina. Vamos a ver cómo le va en este ciclo. Me imagino que después, ¿qué más queda? Buillán. Uh-huh. También lo mismo. Es igual. Lo mismo,
sí, que nos estamos imaginando, ¿eh? Sí,
estoy tratando de hacer el mapping de acuerdo a mi imaginación.
Mapping mental, sí.
Pettinati ya sabíamos de qué lado estaba. Antes que la Tortu había llegado ahí, es más pionero todavía. Sí.
Enfrentaba el progresismo claramente.
Sí, claro. Sí. Por eso, bueno, esa es otra situación que incomoda a los que tienen la mala suerte de ser frente amplistas. Y no querer a Tabárez.
Quedan para competir.
Que es peor en este momento que ser... Claro, es peor que ser un albino en Tanzania en este momento.
Sí.
Porque tienen que salir a compartir la trinchera con Peñati, que los está liderando. ¿Me entiendes?
Desde la estrecha derecha.
Yo tengo un amigo que quiere llamar al Mossad. Dice, esto es una cosa que hay que arreglar con el Mossad. El Mossad se tiene que hacer cargo de esto. Miren, tenemos un problema, así y allá, no sé qué, no sé cuánto. A ustedes tampoco le viene bien, no sé qué. Pero bueno, es el problema que tiene el frente amplista con Pettinati, que en este caso es un representante. Pero aparte, no les gustan los argumentos que están llevando adelante, obviamente, porque no tiene ningún argumento político, que igual no hay ningún argumento político. Usted vio que para donde mire uno hay una persona diciendo una ridiculez acerca de todo esto de Tabárez. Todos son testimonios ridículos, todos. No hay ninguno que... Incluso los que vienen de dentro del fútbol, como el de la Riera, que para mí es de las cosas más estúpidas que he leído en mucho tiempo. ¿Ustedes vieron eso?
No, ¿cómo fue?
Lo vi después, sí.
¿No vieron lo de la Riera?
No vi.
Un posteo.
La Riera, hizo un postreo.
Que eligió un mal día, además, después.
Lógico, que el final de la Sinterfest tenía que ser con la Riera... sufriendo en el esfínter propio lo que quiso defender en el ajeno. Una cosa de loco lo que hizo.
La viga en el esfínter propio. Sí.
Totalmente, claro. ¿Para qué pones tu esfínter propio? Y bueno, estás viendo eso. La amiga en el esfínter propio en lugar de... ¿cómo que se llama eso? En la gente, señor. Ahí está. Exactamente, lo que ellos mismos. No, lo de la Riera es espectacular. Lo de la Riera es un punto alto de todo esto. No lo encuentro ahora. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por algún lado igual, ¿Dónde está esto? La Riera. La Riera. Acá está.
Ajá.
No.
A ver.
¿Dónde está la Riera?
Acá, Mauricio.
Ardiera.
Yo a Qatar.
No, yo lo tengo.
Porque estoy seguro que vamos a clasificar.
No, ese es.
Dijera uno de los pocos amigos que, esa es que me ha dado el fútbol.
Ahí está, eso.
Y mientras tanto, a la noche en Ciudad Gótica. Después cierra las comillas de lo que le dijo el amigo y dice: la mezquindad y la miseria.
Que el amigo ese no tenía demasiada. No era una cosa demasiado así importante. Él quería hablar de un amigo que. O sea, lo primero que quiso decir es que el fútbol es un ambiente horrible en el que solo tiene un amigo que encima dice ese lugar común y que él lo toma como algo original de su amigo. Muy bien.
Y después sigue: dice, la mezquindad y la miseria humana nos muestra su mejor semblante. Tres puntos: siempre expectante, siempre escondido, siempre operante. Veremos cómo amanece.
Entonces esta cosa, ¿no? De que había gente operando, que es lo mismo que es de comprobar la existencia del periodismo deportivo, digamos, ¿no? El periodista deportivo es operador, por naturaleza. Entonces, como si unas fuerzas oscuras del mal estuvieran operando para sacar al bien del medio. O sea, a esos niveles lo pone la Riera. Y no sé a quién se refiere, la verdad. ¿Quién es? ¿Damiani? O sea, ¿quién es? ¿El mal es Diego Aguirre? ¿Es Lugano la mano oscura que está operando el Comando Brasil, digamos, el Comando Barnakes? ¿El Comando Brasilnakes? ¿Es eso? ¿A eso se refiere? No sabemos. Es muy difícil entender a qué se refiere. Porque de Tenfield no hablará, me imagino.
No sé, ahí me pierdo absolutamente, estoy bastante afuera.
Pero lo peor no es eso, lo peor es el posteo pegó una nota que le hicieron a él en la revista Túnel. Túnel de la realidad, digamos, es un túnel que va paralelo a la realidad y nadie ve esa revista, nunca nadie lo desospita. Y que él hacía una opinión del proceso Tavares. Uh-huh. Yo a Qatar, que estoy seguro que vamos a clasificar, le llamaría el último tablado del maestro. Soy carnavalero y soy bulguero. Diría que el maestro es como el Tito Pastrada, con una murga. Bueno, ya ahí tenemos un problema, porque está eligiendo una metáfora que es despectiva para los equipos deportivos. O sea, una persona del deporte está eligiendo una metáfora que encierra una descalificación en el uso popular de esa fecha. Es una murga, este equipo es una murga, es una porquería ese equipo. Y el maestro, él dice que como el Tito Pastrana, y que hay que dejarlo por viejo, porque es una institución, digamos, que es como terminó el Tito Pastrana, como todos, ¿verdad? Uh-huh. A la que fue año a año mejorando, cambiando de integrantes, actualizando, mejorando el coro. ¿Y qué le pasó? ¿Le hicieron una orgía antes del partido contra Argentina y contra Brasil, antes de la fecha esta? ¿Qué le pasó al Colo? ¿Estuvieron vendiendo helado en el desierto, en Atacama? ¿Por qué estaban así? ¿Por qué tenían la bola tan afinando la batería? Esa murga incluso ganó algún título, pero como toda murga, trasciende con sus textos, con su forma, con su manifestación y con su conducta, todo lo que meramente tiene que ver con el concurso.
Ya me reperdí, la puta madre.
Le quiero decir la que conducta este es de la un director que técnico y utiliza para explicar las bondades del proceso de Tavares, un proceso futbolístico, de su oficio, de su métier, para explicárselo a la gente. Utiliza una metáfora de murga que no gana el concurso, pero que tiene grandes textos. ¿Qué hay que hacer con esta persona? Internarla. Yo creo que hay que internarlo. Para mí no tendría que haber dirigido el domingo. Para mí, después de escribir esta estupidez, bueno, después de lo de la Ciudad Gótica, no sé, pero estuviste drogando con el pingüino, la Riera. ¿De qué estamos hablando?
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.